Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes, 15 de abril de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. José Antonio Noriega, el presidente del Monterrey, hablará esta tarde aquí en el programa. Aparecieron ya los horarios de la CONCACAF. El 23 de abril América Pachuca, el 24 Columbus contra Monterrey. La vuelta, el 1 de mayo Monterrey contra el equipo de Columbus dentro de este torneo de la Liga de Naciones de CONCACAF. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, buenas tardes. Inédito, ¿no? Este desplegado que saca el equipo de Tigres quejándose del arbitraje. Y no solamente dice que de este torneo, sino del torneo anterior, por aquella final, cuando Fulgencio, que hizo una torpeza, una estupidez hacerse expulsar, pero evidentemente que Quiñones le cometió dos faltas previas que el árbitro no marcó. Entonces se queja, por fin, alguien de los equipos mexicanos de lo mal que está el arbitraje en México.
Ya estaremos comentando ese tema también. Se realizó la votación del Salón de la Fama de Pachuca. Entran Pirlo, Beckham, Simeone, Zamorano, Can, Riquelme, Chilavert, Pony Ruiz, Ciña, Ricardo Peláez, que hablaré en el programa el día de hoy, Walter Ormeño, Cristin Lili y Esther Mora. Jorge Pietrasanta, buenas tardes.
Hola, mi querido Beto, muy buenas tardes a ti, a Héctor y a toda la gente que nos escucha en ESPN Radio Fórmula. Pues sí está perfecto lo del comunicado de Tigres, ¿no? Pero ¿qué nos dicen de lo de Nahuel? Ya eso vamos a platicar.
Claro.
Sí, este cretino de Nahuel Guzmán, pelado de Nahuel Guzmán, es increíble, Jorge, Héctor, el juego sucio, la trampa, la inmadurez.
La tontería.
Es una estupidez. De eso le vamos a preguntar también a Tato Noriega, ¿qué espera el Monterrey? ¿Qué sanción espera el Monterrey? Después de lo que ocurrió con Nahuel Guzmán. En la jornada 15, Querétaro 0, Mazatlán 2, Necaxa 2, Santos 0, Puebla 0, Cruz Azul 1, Pachuca 0, Guadalajara 1, América 5, Toluca 1, Monterrey y Tigres 3-3, Atlas 2, San Luis 1, Universidad 1, León 0 y Juárez 1, Xolos 0 en la jornada número 15, Héctor, del Campeonato Mexicano.
Sí, bueno, el equipo, la noticia, digamos que Tijuana ganó ya, Beto. Tijuana consiguió su primer triunfo en el torneo en la fecha 15. Tardó mucho, pero al final ganó. El clásico, un partido, creo que el mejor del año hasta ahora, ¿no? El mejor del torneo, 3-3, un partido de alarido. Luego el 5-1 del América, demostrando que los dos líderes hay una gran diferencia entre uno y otro. Es decir, son líderes los dos porque tienen la misma suma de puntos, pero el América es infinitamente mejor en el campo, ¿no?
Un equipo súper poderoso, el más fuerte del torneo, sí. Arrasa el América, destroza al que llegó como líder del torneo a la cancha del Estadio Azteca, el equipo de Toluca. También Jorge, Omar Bravo, Carlos Salcido, Hernán Cristante, Sepp Maier y Jaime Belmonte han entrado al Salón de la Fama o han sido nombrados para el Salón de la Fama y la ceremonia será el 3 de septiembre en León, Guanajuato.
Sí, exactamente. Hoy ahí en Pachuca toda esta celebración del Salón de la Fama. Yo sería de la idea, pero digo, está muy bien organizado. Es un organismo también a reconocimiento a nivel mundial, pero me parece que ingresan muchos por cada año. Yo no sé, digo, hay grandes figuras todavía en el fútbol internacional, pero se les van a acabar pronto.
Simay Lema de Etiopía ganó la maratón de Boston el día de hoy. Helen Obiri repitió como la ganadora en la rama femenil. Los Diablos Rojos barrieron a los campeones de Puebla al arrancar la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol. Tsitsipas campeón en Monte Carlo. Rafael Nadal confirmó que jugará el Abierto de Barcelona esta semana. Finalizó la temporada regular. Se han definido los playoffs de la NBA. Miami contra Filadelfia. Atlanta contra Chicago en el play-in de la conferencia este, los Lakers contra Nueva Orleans, Golden State contra Sacramento en el play-in de la conferencia del oeste. En el Master de Augusta, en los Estados Unidos, Scottie Scheffler se coronó por segunda ocasión. Vamos a la primera pausa de este inicio de semana y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, vamos a la primera parte de la conversación de la entrevista con José Antonio Noriega, presidente del Monterrey.
¿Cuál es tu opinión sobre la sanción económica al Inter de Miami tras los incidentes de la semana antepasada allá en Miami?
Pues como lo hemos manifestado, no solamente de manera formal, sino incluso públicamente, Beto, no estamos de acuerdo con esa sanción. Nos parece que ha sido algo mucho más delicado comparado con el monto que se ha decidido para multar a la institución. Inclusive no se toca a jugadores que desde nuestro punto de vista incurrieron en actos poco éticos, antideportivos, pero bueno, como también lo manifestamos en nuestro comunicado público, no nos queda otra más que dar vuelta a la página y seguir enfocados en nuestros objetivos, porque está fuera de nuestro alcance el modificar lo decidido, ¿no?
Pero por lo pronto hay una inconformidad. No es que ustedes busquen que se aumente la multa o el monto de la multa, simplemente patentizar o demostrar su inconformidad.
Es correcto. Dejar bien claro, establecido y por escrito, te repito, de la manera formal, además de la pública, que esa todo el mundo la conoció, pero haciendo saber a las autoridades de CONCACAF que no estuvimos de acuerdo y no lo estamos con la determinación final que ellos tomaron.
¿Esto quiere decir que pesa demasiado el nombre de Messi y del equipo en el que juega?
Pues no lo sé, no lo sé, Beto, no soy quien para juzgar, pero sí algo sucedió. No sé si es el nombre de un jugador, no sé si es la institución, no sé qué sea, pero realmente lo que nosotros vivimos fue muy incómodo, fue muy desafortunado y que pudo haber llegado a cosas peores, Beto, porque tuvimos la fortuna de ser fríos, de estar fríos en ese momento. Seguramente el resultado favorable que obtuvimos nos ayudó a reaccionar de esa manera, pero de haber sido diferente, de haber encontrado una respuesta de nuestra parte, pudo haber sido mucho peor. Y por eso consideramos que debieron haber juzgado más drásticamente el accionar del otro lado, digámoslo así, ¿no?
Resulta reprobable que un jugador como Jordi Alba te haya apretado el cuello. Eso es inaceptable, esa violencia física. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió en Miami la semana antepasada, Tato?
Bueno, después voy a tratar de resumirlo porque fueron varias, diversas cosas en diferentes momentos también. Pero bueno, después de muchos reclamos de ellos hacia autoridades como el árbitro, como comisionados, pues mi labor fue acercarme a precisamente los comisarios, quise decir, para pedirles que todo eso que estaba sucediendo y que era evidente ante sus ojos y ante los nuestros quedara establecido de manera formal en las actas de reporte que ellos tienen la responsabilidad de elaborar. Y cuando estaba en ese diálogo para con ellos, fue cuando vino precisamente Lionel Messi a discutir conmigo y se genera un diálogo en el que de su parte era muy intenso, era acalorado. Yo afortunadamente, te repito, estaba tranquilo y respondía con tranquilidad. Cuando de repente, en el transcurso de esa plática, de esa discusión, sentí que alguien me tomaba por atrás del cuello y me apretaba, y cuando volteo era Jordi Alba. Entonces tuve la serenidad en ese momento y estando los comisarios a un lado mío de decirles, miren lo que está sucediendo, es inaceptable, ¿no? Y me dije, asintieron diciendo, sí, no te preocupes, va a estar asentado en las actas, pero bueno, después ya sabemos lo que ocurrió.
Es increíble que se pueda permitir que un jugador haya hecho eso con un directivo, como eres tú, el caso del presidente del equipo de Monterrey. ¿Qué hubiera pasado si un jugador del Monterrey toma por el cuello y aprieta el cuello de un directivo del equipo de Miami o al técnico de Miami?
Inaceptable, Beto. Yo también no lo puedo entender. Precisamente fue parte del diálogo, porque además de ese momento, por supuesto, en que ellos observaron todo y lo dialogamos, pues después tuvimos la oportunidad de tener comunicación y decirles oigan, no podemos aceptar este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo es posible que el contacto físico y de manera violenta, de manera desafiante, porque ese apretón era para desafiarme, quede sin consecuencias? Pero bueno, insisto, Beto, desconocemos las causas. Ellos, el argumento que nos dan es el hecho de que no llegó a mayores, que no hubo golpes, lo cual pues me preocupa, porque están de alguna manera haciéndonos saber que tal vez debía haber yo respondido a esa agresión, y considero que es equivocado. Entonces, eso mismo me he preguntado yo, Beto, ¿qué hubiera pasado si un jugador nuestro toma del cuello a un directivo de ellos?
Es la primera parte de la entrevista a Tato Noriega, y vamos a escuchar la segunda antes de comentarla aquí con Héctor Huerta y con Jorge Pietrasanta.
Te preguntaría por Nahuel Guzmán. ¿Qué sanción piden o esperan haya para el portero del equipo de los Tigres por utilizar un láser para deslumbrar y molestar a los jugadores del equipo de Monterrey durante el clásico del sábado anterior?
Nosotros tenemos muy claro, Beto, que no somos los responsables de dictar consecuencias. Nosotros no somos los especialistas en reglamento y, por lo tanto, en el tipo de precisamente consecuencias, perdón por la redundancia, que debe de tener alguien que se equivoca. Lo único que estamos pidiendo es que se haga justicia y que se juzgue precisamente de manera cabal, de manera acertada. Nos parece muy delicado que un acto planeado, premeditado, que puede tener consecuencias en la salud de un compañero de trabajo, porque hemos sabido que un láser como el que fue utilizado puede dañar la vista de un ser humano, pues haya sido utilizado de esa manera en nuestro propio estadio, de las formas que todo el mundo lo sabe, y nuestra labor es denunciarlo, por lo tanto comunicarlo y esperar que las autoridades, tal como sucedió con el caso de CONCACAF, sean en este caso justos, sean congruentes y coherentes, y la sanción la determinarán ellos.
Comprendo que el Club Monterrey no es el encargado, no es el órgano encargado de imponer las sanciones, pero te preguntaría, Tato, si te parecería exagerado en un momento dado que Nahuel fuera expulsado del fútbol mexicano.
Pues no me gustaría manifestarme de manera drástica, Beto. Me voy a confiar, porque además hay una investigación abierta y yo no debería interferir en ella, porque aparte no puedo ser juez y parte. Yo, como presidente de esta institución, soy el que emití el documento con todos los datos y la elaboración de documentos que cuantifican lo sucedido durante ese evento y durante el transcurso del partido, porque aparte hay eventos previos al inicio del partido, hay eventos durante el partido y posteriores. Entonces, insisto, no puedo ser juez y parte y no puedo obstaculizar la labor de quienes son responsables y en quienes confiamos que lleven a cabo una labor congruente, Beto.
No hay como hablar de fútbol, del fútbol cancha, Tato, pero hay otro tema que también pues es noticia, desafortunadamente, un tema desagradable de este aficionado que lanza el contenido de un vaso con orines al público que está debajo de él, en la tribuna de abajo, de donde él se encuentra en el Estadio de Monterrey. ¿Qué piensan hacer ustedes como directiva al respecto de esta persona que hizo ese acto el sábado anterior?
Actuar con rigidez. No podemos permitir eso ni en nuestro estadio ni en ningún otro, Beto. El fútbol mexicano está trabajando, y te lo digo bien honestamente, en la búsqueda del crecimiento. Hemos hablado de que somos socios, y los socios se ayudan entre sí a crecer, y parte del crecimiento está en la experiencia que viven nuestros aficionados en cualquier estadio, y no podemos permitir que nadie traiga puesta la playera que sea cometa actos de barbarie, como considero yo que es este que tú mencionas. Así es que seremos drásticos. La investigación está en turno, pues, con la gente que se encarga de ello en nuestro estadio. Y por supuesto que en nuestras instalaciones, una persona que realice actitudes de este tipo no tiene cabida.
¿Cuál sería, Héctor, tu primera reflexión sobre lo que dice Tato Noriega?
Primero, me da mucho gusto escuchar a un directivo. Primero, felicidades por la entrevista, Beto. Y me da mucho gusto escuchar a un directivo que no se anda con medias tintas, que no matiza las cosas, que son como son. A veces la verdad dice, no peca, pero incomoda. Pero es mejor esto, es mejor la transparencia, Beto. Si estamos pidiendo un fútbol más transparente, más limpio, más puro, el hecho de que un directivo matice, disimule, omita, de alguna manera le hace más daño al fútbol que alguien como Tato Noriega, que habla con la transparencia, con la claridad, que tiene que hablarse un caso como este. Se llame Jordi Alba, se llame Messi, se llame como se llame, todos son actores de un espectáculo y todos tienen que cuidar el espectáculo, la pureza del espectáculo, ¿no? Entonces, por eso me alegra mucho escuchar al Tato Noriega. Digo, ya lo conocemos tú y yo, no me extraña, pues, me alegra mucho escucharlo.
Vamos a una pausa, comentamos con Jorge también al volver de este corte comercial.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde, continúa la larga lista de payasadas y marrullerías, de fanfarronerías de Nahuel Guzmán, que todo lo que tiene de buen portero lo tiene también de payaso. Y acabamos de escuchar, Jorge, lo que comenta Tato Noriega con respecto a lo ocurrido con Nahuel Guzmán el fin de semana, y también esta sobreprotección por parte de la timorata CONCACAF a el equipo de Miami.
Sí, totalmente, Beto. Primero también señalarte que me encanta trabajar con un periodista como tú, porque pues nos indica cómo marcan los cánones del periodismo, ¿no? El que habla es, gracias, el entrevistado, no el entrevistador.
Aunque sea la antigüita, que... ¿verdad, Jorge? Pero ni modo.
Ahora dice, no, exactamente. Exactamente, sí. Totalmente de acuerdo, Beto. Esto es imperdonable. Lo de Nahuel Guzmán, ¿cómo se le ocurre utilizar un láser a un jugador inscrito en la liga? El que sea, el que sea, no importa si es figura o no es figura, esto debe de tener una sanción fuerte. Y mira que hemos seguido muchas gracejadas de Nahuel, sus clásicas nahueleadas, todo lo que hace en el campo, que dentro de todo, bueno, le permiten, los árbitros le han permitido mucho, pero esto sí no se puede permitir. Esto sí no se puede permitir porque está atentando directamente contra la práctica del fútbol y contra el rival. Y esta debe de ser una sanción muy fuerte para Nahuel Guzmán. Se me hace hasta como de alguien, pues no sé, sin capacidad de discernir lo que puede venir adelante. ¿Cómo se le ocurre?
Sí, sin racionalizar las cosas.
Exactamente, sí.
Sí, yo creo que aquí la pregunta de los 64,000, Héctor, como decía Pedro Ferriz, es ¿cuál es la sanción a la que se debe hacer acreedor?
Ejemplar tendría que ser. Ejemplar. Y a veces lo ejemplar es algo que no tiene precedente. Vamos a utilizar un castigo que, como no tiene precedente, va a sentar en la historia de una irregularidad como esa.
Sí.
El tamaño de la falta va a ser el tamaño de la sanción, tendría que ser el tamaño de la sanción. Ahora, como es México, como es la comisión disciplinaria, yo no creo que vaya a pasar gran cosa, lo van a castigar un tiempito y se acabó el asunto y como
sí,
si nada hubiera pasado.
Porque como de costumbre, el código de ética, por ejemplo, pues es letra muerta, sí. es un pasquín de pacotilla, como hemos dicho en varias ocasiones, y la comisión disciplinaria no castiga con ejemplaridad, no. Le tienen miedo aparentemente a Nahuel Guzmán. Esto es terrible, lo que ha ocurrido es muy lamentable, es un juego sucio, imperdonable, como apunta Jorge. Y Héctor Tello, gusto en saludarte. ¿Qué nos platicas de estos temas allá en Monterrey?
Hola, Beto, ¿cómo están? Gusto saludarlos a todos en este medio de Fórmula. Y bueno, hoy estuvimos a las afueras de las oficinas de los Tigres y no pudimos tener contacto con la directiva. Incluso estábamos viendo los accesos por los cuales normalmente eligen para escabullirse la prensa. Ya sabíamos que iban a tratar de evitar el tener contacto con los periodistas que cubrimos el día a día, y gente del cuerpo de seguridad del club nos pidieron removernos de esa área, de esa zona, y no pudimos ver salir a la directiva de las oficinas. Lo que sabemos por gente cercana a ellos es que no quieren dar declaraciones, van a esperar la investigación, que seguramente se está abriendo ya. Van a buscar que pues todo termine en una sanción económica, porque en lo que ellos han revisado no existe algún artículo dentro del reglamento que pueda tipificar cuál es el castigo, hacia dónde va el castigo, y seguramente van a esperar que sea una sanción sí fuerte, pero en lo económico, y que el jugador asuma esa sanción como tal, no pagarla el club, la pague el jugador, y que esto sirva ya como un antecedente para que no se vuelva a repetir ni dentro del club, de los activos del club, y de lo que pueda venir en próximos partidos con la conducta de sus jugadores.
Oye, Tocayo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. A mí me da la impresión, por lo que estás diciendo, que entonces los castigos anteriores económicos los pagaba siempre el club. O sea, no los paga cada jugador. El que se hace acreedor a una sanción económica no lo paga.
Dependiendo del tipo de castigo, toca un solo arte, es lo que hemos sabido, que se toma la determinación si la cubre el club o la cubre el jugador. Dependiendo de la conducta o del tipo de falta en la que hayan incurrido, ahí es donde se hace el análisis y se hace la evaluación. Normalmente termina pagándola el jugador, casi siempre cuando es una roja injustificada, cuando es un tema de conducta, ahí es donde el club pues deja que el jugador termine por pagar y que le pegue en su bolsillo. El tema con Tigres es difícil de manejarlo por parte de la directiva, compañeros, porque en el palco en el que se encontraba Nahuel Guzmán estaba Antonio Sancho, director deportivo. Sí. Y es increíble que pues Toño Sancho
no se dio cuenta.
No se ha dado cuenta. A mí lo que me dicen, y esto es lo que puedo indagar alrededor de ese palco, es que Toño sí le pidió a Nahuel Guzmán que bajara eso cuando se dio cuenta que dejara de usarlo, y después le llegó el aviso por parte de la gente del Monterrey que el jugador tenía que abandonar el palco porque estaba incurriendo en una falta. De ahí lo llevaron al vestidor y ahí vio el segundo tiempo. Nahuel Guzmán ya no salió para el palco en la segunda mitad, y bueno, pues evidentemente esta situación lo llevó también a él a sentirse frustrado y a tener ese encuentro verbal en vestidores con José Antonio del Tato Noriega.
Aquí habría que caer, Jorge, en... seguimos contigo, Héctor, sí. Héctor Tello. ¿Qué pasa cuando algo no está tipificado? Esto sería interesante preguntárselo a un abogado. Ahora bien, ¿cómo es posible que Antonio Sancho... Bueno, sí, a lo mejor le dijo que guardara su aparatito.
Se le dijo ya.
Eso está bien.
La falta pero, de él es mayor todavía porque desacató una orden de alguien que es
del directivo del equipo de Tigres. Yo creo, Jorge, que Nahuel Guzmán no representa los valores ni los principios de los Tigres, de Cemex y de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Sí, por eso también tendría que venir una sanción fuerte de parte del club, además de la que emita la propia liga. Como va a sentar un precedente esto y no está tipificado, a mí me preocupa, compañeros, porque si es una sanción económica, pues entonces repartan láseres y váyanse a los palcos y empiecen a lanzarlos a los porteros, porque nada más va a ser una sanción económica, ¿no? Si siento un precedente, tiene que ser fuerte para que no se vuelva a dar. Ahora, no porque sea figura no lo vas a sancionar, porque yo me quedo pensando, si no es una figura del fútbol, le puedes meter hasta toda su carrera y no va a pasar nada. Aquí como si suena, como es Nahuel, entonces igual y lo quieren minimizar, pero no tendría por qué ser.
Claro, y es que aquí son dos vías, Héctor Tello, una la vía económica, yo creo, otra la vía deportiva, porque se comporta como un chavito travieso y no como un profesional ejemplar que debería ser.
Sí, totalmente, Beto, es un jugador que tiene mucha experiencia, normalmente se le cuestiona por ese, si me valen el calificativo, cancherismo de querer sacar ventaja de algunas situaciones que desestabilizan a los rivales, que es muy normal en Sudamérica, pero creo que rebasa los límites esta acción que hizo Nahuel, claro, Guzmán, totalmente fuera de lo deportivo, porque ni siquiera tenía que incurrir en el partido. Era un jugador que estaba con una acreditación de invitado al palco del club visitante, y termina por incurrir en faltas gravísimas. Por eso es que totalmente la molestia del Club Monterrey, que aceptó las disculpas, pero que espera que haya una sanción para el jugador, y que, bueno, pues hoy que está inhabilitado, pareciera que si le dan algunos partidos, pues no le causaría mella, porque no puede haber acción. Tendría que estipularse que si hay una sanción deportiva, tendría que cumplirse después de los partidos en los que él ya esté habilitado para jugar.
Héctor, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Con mucho gusto, Beto. Buenas tardes.
Dice la periodista Carla Fabri, transgredir lo establecido con creatividad e inteligencia no es lo mismo que cancherear con estilo chabacano y decadente. Queda bien esa frase para lo que acabamos de ver con este señor que está lejos de las canchas en este momento, y que lo que se le hace más divertido y más simpático y más chistoso es sacar un láser para apuntar a los jugadores del equipo contrario.
Es que eso, Beto, es una conducta de aficionado, ya para empezar, ¿no? No es una conducta de un profesional que se dedica a lo mismo, que estaba tratando de incomodar al portero rival, hacer lo que se distrajera del control del centro de atención que tiene que poner en el campo el portero rival, desde la tribuna, con alevosía y ventaja, desde la tribuna.
Con Canales también.
Sí, claro, con Canales, pero básicamente sobre el arquero.
Andrada.
Incluso le puso un post muy, muy agresivo, sí, también. Pero sí, fíjate que ahí, Jorge, no sé si estés de acuerdo conmigo, que este no es un comportamiento de un profesional, es un comportamiento de un gamberro, de un hincha, de un alocado aficionado que dice voy a molestar al rival. Esto no es de un profesional de fútbol, Beto.
Sí, totalmente. Jorge, ¿qué piensas?
Totalmente. No nos puede decir Nahuel Guzmán. Es que yo no estaba como jugador en ese momento, ¿no? Yo tenía una acreditación de invitación. No, señor, usted está inscrito en la liga como jugador. Claro.
Usted es el portero de Tigres,
¿verdad? Exacto. Sí. Vamos a ver qué dice Tigres, qué dice Cemex, y qué dice el fútbol mexicano, qué dice la Liga MX, qué dice la Federación Mexicana.
Lo que dicen los abogados, ¿no? Se crea jurisprudencia. O sea, creamos.
Exactamente.
Ante la inexistencia de esto en el reglamento, a partir de hoy lo creamos el artículo tal.
Exacto. No está justificado. Entonces creamos jurisprudencia.
Exactamente.
Es un momento clave para ver de qué están hechos los señores que manejan este fútbol.
Lo que pensamos, Beto.
Volveremos enseguida.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Jornada número 15, partido América versus Toluca. A los 35 minutos de juego, dentro del área del Club América, un delantero de Toluca lanza un centro. El defensor número 24 del Club América intenta bloquear ese centro con su cuerpo. El balón golpea directamente el brazo derecho de dicho defensor, el cual se encuentra cerca de su cuerpo sin ampliar el volumen de este, y el jugador intenta recoger el brazo sin asumir un riesgo. Si el balón no golpease en dicho brazo, golpearía en el cuerpo de dicho defensor, por lo que no se debe sancionar mano en esta acción, ya que no amplía el volumen de su cuerpo y está justificada para esta acción en concreto. Si el balón hubiese contactado el brazo izquierdo del jugador número 24, sin duda sería una situación diferente, lo cual no ocurrió. Los árbitros de campo deciden no sancionar la infracción, ya que estiman que el balón golpea el abdomen del defensa. A partir de esa situación, el VAR revisa la acción con diferentes ángulos y velocidades, encontrando que el balón golpea directamente la mano derecha del defensa, la cual ya definimos que se encontraba en una posición de no riesgo cerca del cuerpo, por lo cual deciden confirmar la decisión inicial de los árbitros y reanudar el juego conforme a lo que habían señalado en forma inicial. A continuación, los audios y videos de dicha jugada.
Posible mano de llave.
Adonai,
parece que rebota.
Yo veo que le pegué la mano a Adonai.
¿Qué parece, mano? Sé que nos dé tiempo, tengo potencial, mano. Dame otra toma, por favor.
Vamos a checar, Adonai.
Dame otra toma, quiero confirmar si le pega en el brazo izquierdo o en el derecho. No tanto, porque el que hace un movimiento adicional es el brazo izquierdo y el otro brazo no sé si cubra un espacio. Es el derecho, el brazo va hacia adentro. No está bloqueando, pero va hacia adentro el brazo, no está ampliando el volumen de su cuerpo. ¿Tienes otra toma? Mira, dale un cuadro adelante. Sí, ahí, ahí. Y dame el 360 porque está pegada ahí a su cuerpo.
Ya la pasaron en el program y la tengo otra vez en cámara lenta.
Ok, ahí no está bloqueando, perfecto. Esta es una, dame otra. Está pegada a su cuerpo, no está bloqueando. Perfecto, perfecto.
Sí,
perfecto, dale.
Con ambas manos, pero no veo sí. Dónde le pega.
La que asume el riesgo es el brazo izquierdo.
Okay,
ahora, pásame esta para ver si no le pega en el izquierdo, porfa. No le pega en el izquierdo.
Le pega en el
que déjame ver si le pega en el izquierdo. Dame otra toma, porfa.
Calma. ¿Qué marqué yo? Calma.
No, es la que le pega es en el derecho. Derecho. Y el brazo va hacia adentro. Adonai. Adonai. ¿Me escuchas? Check complete. Le pega en el brazo donde no asume el riesgo.
Bueno, primero escuchábamos a Enrique Océs de la Comisión de Arbitraje y después a los que estaban en el VAR.
Que es Guillermo Pacheco Larios, el que lleva la voz cantante, el que habla de los brazos, cual si ocupa posición del
volumen
cuerpo y tal.
Sí.
Y la otra chica que escuchamos es Francia María González Martínez. Son el VAR y el AVAR en el partido de este América. Y Adonai, que es el que está ahí diciéndole a los jugadores, tranquilos, que marqué yo y tal. Bueno, Beto, es penal. O sea,
yo pienso que
digan ellos que no, que usen tecnicismos arbitrales para tratar de cubrir. A mí lo que me da pena del América es que no necesita ayudas arbitrales para ganar.
Con ese equipazo que tiene extraordinario.
No necesita, al contrario, manchan las victorias del América estas ayudas arbitrales. Fue clarísimo esto, Beto.
¿Qué piensas, Jorge?
Primero que son especialistas en confundir. Los del VAR, ¿no?
Sí, no había necesidad de
al final, tanto tecnicismo. No hay necesidad de tanto tecnicismo, de que sí, que si el volumen, que si no el volumen, que a dónde pega. Luego Adonai diciendo qué marqué yo. O sea, qué cosa de confusión. Y además, es penal.
Es penal.
Es penal, es clarísimo. Sí, es que ese es el problema, que nada más confunden. Ya dejan nosotros a toda la afición.
Sí, como dice Héctor, yo creo que el América con no ese necesita, equipazo que
no
tiene.
No requiere de eso.
Al contrario, te sirve nada más para mancharlo, para alimentar la suspicacia de la gente. No, Adonai, no hagas favores, no hace falta.
Sí. Me parece muy interesante y muy periodístico escucharlos.
Sí,
¿estarás de acuerdo,
sí, claro,
Héctor?
Claro, sí.
Jorge, pero el público en promedio, en general, no conoce estos tecnicismos, uh-huh. como bien describe Jorge, y considera que hay una mano.
No te convencen, a mí no me convencen, ¿eh? ¿A ti sí te convencen los tecnicismos?
No me convencen, pero los escucho preparados, eso sí, los escucho con una preparación. O sea, no son improvisados estos que están hablando en el VAR.
Pero pueden, en otro partido de la Liga Mexicana, otros integrantes del VAR interpretar la misma jugada de otra manera, Beto.
Sí, ese es el punto. Habría que unificar el criterio.
Exactamente.
Ese es el grave problema.
Puebla Cruz Azul pasó lo mismo.
En el de Puebla Cruz Azul,
claro. Bien lo dicen.
Que ganó la máquina, claro.
Que está al pendiente de todo. Es cierto. Entonces, cuando Jorge, es tan manifiesta la ayuda arbitral, uno dice, caray, no hace falta. El América iba a ganar de todas maneras al Toluca. Le iba a pasar por encima, le pasó por encima. No había
necesidad de mancharlo. Se terminó pasando por encima. Yo No sé por qué era el 3-2, ¿no? Pero no requiere.
Sí, le terminó pasando, sí, claro. Pero
el América no necesita de eso. A lo mejor no terminaba ganando de igual forma o empataban o lo que sea, pero la calidad de fútbol del América no necesita de esto. Que además la jugada del Rosum es muy clara. O sea, sí levanta el brazo, sí interrumpe el paso de la pelota, sí es mano.
Sí. Y sí bloquea una acción ofensiva del rival.
Sí, claro, totalmente.
Por supuesto que le interrumpe la jugada. Entonces, ahí es donde yo digo, al margen de qué pudo haber pasado, Jorge, al final pasó lo que tenía que pasar. Un equipo es mejor que el otro y se quedó de manifiesto en el campo. Pero si este tipo de decisiones, Beto, sí alteran un poquito la situación de una expulsión o una jugada que no se marca, un fuera de lugar que estaba por poquito o no por poquito, también que pasa seguido con el América.
Sí, eso ha pasado históricamente, da lugar a suspicacias. Por otra parte, pues creo que no hay un equipo mejor que el América en este torneo. Es un equipo muy poderoso, con un Diego Valdés que está en un momento extraordinario, el conductor del equipo, el hombre clave. Qué inteligente, qué técnico, qué claro es, qué fácil juega. Es un hombre que tiene realmente unas aptitudes extraordinarias. Y para que se vuelva a juntar este grupo de jugadores, Jorge, y darle forma a un equipo de fútbol como el América actual, pues va a estar difícil, porque ya estamos escuchando que algunos van a salir del América próximamente y quedará en el pasado un equipo con tanta asociación como le estamos viendo actualmente en el fútbol mexicano. Y una propuesta, además, muy agradable.
Sí, que podría ser de época, porque ahorita dicen, no, es equipo de época, no, espérense tantito. Si este mismo cuadro continuara y obtiene los títulos, claro que tiene el potencial para convertirse, como ya ha hecho otras generaciones de la América, en un equipo de época. Oye, sí, parece, Jorge, que al final pues no sucederá.
Un dato que te puede servir, Jorge, para ahorita y para el futuro es, el América el torneo pasado fue el único equipo al que no le marcaron ningún penal en contra. El torneo pasado. Y este torneo, en 15 fechas, lleva un penal en contra.
Gracias por el gran dato.
En todo el torneo lleva un penal en contra contra San Luis América, el que cobró Frank Boli. Ese gol que metió, que por poco lo para Malagón, ¿te acuerdas?
Sí.
Ese es el único penalti que le han marcado al América en contra en este torneo.
Exacto. Y bueno, me parece muy, muy merecido que estén varios de los nuevos miembros del Salón de la Fama. Uno de ellos es Jaime Belmonte, que metió aquel gol del empate contra Gales, que dio el primer punto a la selección mexicana en la historia de los campeonatos mundiales. Walter Ormeño, que en paz descanse, peruano, también ha entrado al Salón de la Fama, y desde luego, como ya apuntábamos al principio del programa, una larga lista de jugadores importantes en la historia del fútbol mexicano y fútbol internacional que han entrado al Salón de la Fama, como Pirlo, David Beckham, Diego Simeone, Iván Zamorano, Oliver Kahn, José Román Riquelme, Juan Román Riquelme, José Luis Chilavert, el Pony Ruiz, Antonio Nelson Ciña, Ricardo Peláez, Omar Bravo, Carlos Salcido, Hernán Cristante, Sepp Maier, que vive. Por cierto, Héctor, el legendario portero de Alemania, tiene 80 años cumplidos.
80 años, sí. Lo de Belmonte me parece muy meritorio, ¿eh? Beto, tú participaste hoy en la elección.
Ahí estuvimos, sí.
¿Cómo te fue en general?
Me fue muy bien. Un buen ambiente, una buena organización, algunas propuestas para que mejore, para que se depure, para que sea un Salón de la Fama donde no desaparezcan de las siguientes votaciones quienes han sido candidateados para una votación y que después con el paso del tiempo llegan a desaparecer. Pero por lo pronto vamos a ir con Alex Pareja, que está ya con nosotros en esta tarde, y para preguntarte, Alex, gusto en saludarte, ¿qué tan seguro es que el Barça complete la obra frente al Paris Saint-Germain el día de mañana?
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Un abrazo para todos. Pues, hombre, lo tiene complicado, ¿eh? Necesita hacer un partido prácticamente perfecto el Barça, porque yo me espero un Paris Saint-Germain mucho más hecho en la vuelta que en la ida. Es muy poco probable que Mbappé vuelva a desaparecer o que Araújo, Cubarsí y Koundé tengan ese día perfecto que tuvieron en París. Es muy poco probable que Donnarumma se vuelva a equivocar tres veces. Es muy poco probable que Luis Enrique se vuelva a equivocar en el planteamiento como se equivocó con Marco Asensio de falso 9. Son todos. O sea, el Paris Saint-Germain además va a poder contar con Hakimi en el lateral derecho, que eso le arregla no solamente la defensa, sino también el ataque por el costado derecho, que no tenía tanta profundidad en la ida. Entonces, yo creo que el Barça necesita hacer un partido prácticamente perfecto si quiere pasar de ronda, porque además, Beto, todos los partidos que ha perdido el Barça esta temporada los ha perdido en la que se supone que es su casa, que es el Estadio Olímpico y sus compañeros.
Hola, ¿cómo estás, Alex? Segundo turno que nos toca platicar y trabajar juntos.
Sí, señor,
juntos.
Héctor.
Oye, Alex, tocamos en la mañana también este asunto, pero yo te lo quiero plantear aquí en Radio Fórmula. El asunto de para Mbappé, ¿qué tanta presión tiene el que puede ser su último partido de Champions con la camiseta del Paris Saint-Germain y también su última oportunidad para lograr esto que es una asignatura pendiente personal y del equipo, que es ganar una Champions? Y si hoy los eliminan, pues ya se acabó el asunto para él, ¿no? En la historia con este equipo. ¿Qué tanta presión crees que pueda ejercer el entorno sobre Mbappé y cómo lo puede canalizar en el campo?
Héctor, yo creo que la presión existe, es enorme, y todo el mundo lo sabe, porque además no solamente es que esté a punto de abandonar el Paris Saint-Germain, sino que prácticamente todo el mundo tiene bastante asumido que va a ir al Real Madrid, con lo que eso comporta enfrentándose al Barcelona, que este podría ser el penúltimo servicio para el Paris Saint-Germain y el primero para el Real Madrid también, pero piensa que Mbappé es un tipo que se alimenta también de la presión. O sea, Mbappé es campeón del mundo y marcó un hat-trick en la final de la Copa del Mundo que perdió. Entonces, es un tipo que es muy raro, muy, muy raro, que tenga dos partidos malos consecutivos, que ya sabe lo que es hacer daño al Barça en Barcelona, fue en el Camp Nou, y yo es que lo veo con la mirada del tigre. Igual me equivoco, ojalá por mis amigos de Barcelona, pero yo a Mbappé lo veo con la mirada del tigre. Va a ser muy raro, por mucha presión que haya, que tenga un partido tan discreto como el que tuvo en París.
¿Y qué esperas, Alex, del Atlético de Madrid?
Uf, pues mira, ¿sabes los autobuses británicos esos que tienen dos plantas? Pues eso es lo que va, pisos, eso sí. Es lo que va a plantear mañana el Cholo Simeone, porque la idea de juego de los últimos 30 minutos en el Metropolitano, eso es lo que va a intentar replicar. Va a meter una defensa de 5, además tiene la coartada de que Samuel Lino, el carrilero zurdo, está sancionado y va a meter ahí a Azpilicueta, que de carrilero ya no tiene prácticamente nada, es un central más. Entonces, me imagino un partido de sufrimiento máximo para el Atlético de Madrid y no sé si les va a dar para mantener esa ventaja, porque el Dortmund me dio muy buena impresión en los últimos 25 minutos del partido de ida y el Atlético esta temporada, fuera de casa en la Liga, ha rendido muy por debajo de lo que hace en el Metropolitano. Sí. Lo tiene muy complicado porque la renta es mínima.
Alex, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Abrazo, amigos.
Igualmente, abrazo. Buenas noches por allá. Ricardo Peláez está en el Salón de la Fama con todo merecimiento. Ricardo, aquí estamos Héctor, Jorge y un servidor felicitándote, primero que nada.
Un abrazo para los tres, mi querido caballero del micrófono. Por favor, saludos a todos. Gracias. Sí,
abrazo,
pues
Richard.
El agradecimiento, De esta distinción que sin duda no sé si sea merecido, pero créeme que me dediqué en cuerpo y alma a tratar de ser lo mejor posible como futbolista dentro y fuera de la cancha, congruente, y me da mucho gusto recibir estar ya presente como miembro del Salón de la Fama. Es para mí un honor y todo mi agradecimiento, por supuesto.
Ricardo, ¿qué es lo que se te ocurre ahora mismo que va a ser lo primero que digas en tu discurso el día de la inducción?
Pues que al mismo tiempo que estaba yo empezando mi carrera, me estaba casando con la mujer que más quiero en mi vida, que es mi esposa, madre de mis hijos, mi familia, que siempre estuvo cerca de mí, que me apoyó, que me permitió no estar presente tantos días, sobre todo en fines de semana con mi familia. Entonces eso es lo más importante, lo que te permite hacer lo que más te gusta a partir de tu familia, ¿no? Y mis hijos, mi esposa han sido lo más importante en mi vida, mis padres, mis hermanos, y todo mi agradecimiento para ellos, que siempre me acompañaron, me apoyaron en las buenas y en las malas, porque se trabaja con el cuerpo y necesitas muchas cosas de descanso, alimentación, trabajo, y siempre mi esposa estaba presente.
Oye, Ricardo, qué gusto saludarte primero y felicidades por esta nominación. Y yo te preguntaría, ¿sí la esperabas en este año o te ibas a seguir en la espera que ya viene de varios años para atrás?
Pues sí, Héctor, te saludo con gusto, primero que nada. Sí, mira, yo la esperaba por estadística, por por obligación, porque pues soy, perdón que lo diga, pero soy el séptimo mejor goleador en la historia mexicano, claro, y el onceavo a nivel con extranjeros. Entonces si no era en un año era en otro. Qué bueno que llega en este momento importante en mi vida, donde estoy en un nuevo trabajo con una nueva responsabilidad, que estoy feliz trabajando en ESPN ahora, con un nieto recién nacido, con otro que viene en camino, con mi esposa, una relación extraordinaria después de 37 años de matrimonio, mis hijos, mi familia. Ya no tengo a mis padres, pero tengo a mis hermanos, un trabajo padrísimo, entonces disfruto mucho del fútbol, estoy rodeado de grandes amigos como todos ustedes, entonces estoy feliz y llega en un buen momento.
Mi Richard, para felicitarte también, mandarte un abrazo. ¿Te imaginabas cuando ibas empezando tu carrera iba a ser exitosa en cuanto al fútbol, pero como jugador, como directivo y como comentarista? Porque tus tres pasos por todo esto han sido muy exitosos, Richard.
Gracias, mi George, gracias. Y sabes que es recíproco el agradecimiento y el cariño. No me lo imaginaba, Jorge, porque yo no iba a ser futbolista, yo tenía 22 años. O sea, mi historia la tienen que conocer. De un día a otro me hablan, voy, me prueban, me debutan a los 15 días, meto dos goles y quedo campeón. Entonces es como si agarras ahorita un chavo, lo metes al América, lo debutas en 15 días, mete dos goles en su debut, mete 8 o 9 en el torneo corto y queda campeón. Es un sueño inimaginable. Obviamente el paso del amateurismo al profesionalismo es abismal, porque en el amateurismo yo me sentía el jugador más rápido y más hábil. Y cuando llego a profesional soy el más torpe y el más lento. Entonces tienes que prevalecer y cómo permanezco aquí y cómo me sobrevivo. Y entonces tienes que trabajar mucho, muchísimo, para adaptarte a las condiciones ya de profesional, de un día para otro. Afortunadamente la preparación global, en general, de una carrera universitaria, de tener una familia, de lo que quieres como sueños en tu vida, pues lo tratas y lo vas buscando y aspirando a lograrlo, ¿no? Entonces es una historia muy bonita que algún día les platicaré, porque fue de la noche a la mañana, pero nunca me lo imaginé, Jorge.
Bien. Pues sería muy bueno que escribieras un libro, Ricardo. Goles.
Ayúdame, Beto, ayúdame.
Con mucho gusto, con mucho gusto. Goles, profesionalismo, valores, decencia, rectitud. Enhorabuena y gracias por tomar esta llamada.
Gracias a ustedes por la invitación. Una disculpa, que estábamos en una comida, no podía contestar, pero ya se pudo, afortunadamente. Mi querido caballero del micrófono, te mando un abrazo.
Gracias, abrazo, Ricardo, igualmente.
Muy merecido.
Saludos, adiós. Merecido.
Un abrazo. Bye.
Buenas tardes, gracias Ricardo Peláez, nuevo miembro del Salón de la Fama
merecidísimo,
del fútbol mexicano, merecidísimo, totalmente
era,
de acuerdo.
Claro. Era de los goleadores de la liga el que faltaba, ya estaban los otros seis en el Salón de la Fama.
Es correcto.
Faltaba Ricardo.
Gracias Héctor. Jorge, buenas tardes, que les vaya
gracias,
muy bien esta mañana.
Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.